Hace unos meses hice un reportaje de boda en el que había la hora loca. Qué maravilla la hora loca para darle un plus de diversión a las bodas, ¿no? Pero qué mal la hora loca para los fotógrafos que habitualmente nos marchábamos una hora después de abrir el baile, ¿no? Porque de repente te enfrentas a una situación en la que tienes que decir a la pareja, si quieres que me quede hasta las 3 de la mañana, tienes que incrementar el presupuesto en esto, ¿no? Y entonces mucha gente piensa, ya, pero es que pagar tanto más simplemente por las fotografías de la hora loca. Y la otra parte sería, y adelantar la hora loca no tiene ningún sentido tampoco. Entonces es como, yo estoy en grupos en los que se ha dicho, oye, ¿cómo gestionamos esto de la hora loca? Porque nadie tiene muy claro cómo hacerlo, ¿no? Realmente. De lo que yo quiero hablarte hoy no es de la solución a este problema, que si alguien la tiene y ha encontrado una que me lo explique, yo siento que chocan dos trenes, que por una parte es el valor percibido por parte de la pareja de esa parte del reportaje y por otra es el coste que percibimos los proveedores para llegar a esa parte del reportaje. Son como dos trenes que chocan porque para nosotros el coste es alto. Después de trabajar 12, 13 horas, quedarnos otras dos más así, es horrible. Y para ellos el valor percibido no es tan alto, pero es importante, porque están gastando su dinero en la hora loca, ¿no? Entonces, bueno, no tengo una solución para eso, pero sí quería hablarte de cómo enfrenté técnicamente la fotografía en la hora loca. En mi caso, yo la fotografía de fiesta la suelo hacer con uno o dos flashes. Normalmente tiro con dos flashes para tener tanto la luz principal, que es la luz, digamos, que manejo yo a mano, en mi mano izquierda, mientras que tengo la cámara en la mano derecha. Y por otra parte está el otro flash. El otro flash normalmente lo utilizo para conseguir tener a la persona separada del fondo, para siluetearla. Entonces, yo normalmente lo que hago es mirar quién se está divirtiendo mucho más, me acerco con cierto sigilo y la persona que viene conmigo me ve hacia dónde estoy apuntando y ya digamos que hemos pactado las posiciones en las que más o menos se tiene que colocar. En el caso de esta hora loca, la discoteca era como al aire libre y había la posibilidad de subir a una parte alta y de hecho coger el flash y apuntar hacia abajo. Entonces lo que hice fue un esquema de luz en el que la luz venía de la parte alta hacia abajo, con lo cual no me mancha todo el fondo, sino que siluetea a las personas de arriba hacia abajo, ¿no? Generándoles ese halo y yo simplemente, ¡plac!, con mi luz termino de trabajar utilizando luz dura o luz suave. Si uso luz dura, la llevo a mano, puedo hacer que la luz sea mucho más focalizada en un punto, poniéndole un grid delante, una rejilla, pero no te lo recomiendo porque a veces los grids son tan, hay que afinar tanto que en el momento baile pierdes más fotografías de las que ganas, ¿no? Sí que es cierto que cuando lo clavas, cuando la luz llega perfecta donde tú querías, la foto está genial. Pero ¿qué probabilidad hay de que tú claves perfectamente la luz, tanto la de arriba como la de tu mano o la de detrás, que esa persona tenga el gesto perfecto y que tú hayas hecho la fotografía en el momento perfecto? Pierdes demasiadas fotografías. Entonces, creo que la rejilla es algo que, o es una rejilla que no concentra mucho la luz, o mejor no utilizarla. Entonces, si quiero luz suave, lo que hago es utilizar el Profoto Click, ¡pac!, lo agarro en la mano, el de 60 centímetros, y entonces lo tengo aquí abajo y en el momento en el que voy a hacer la fotografía lo levanto. Además, le pongo luz de modelado para que me ayude. De hecho, a la gente de vídeo le encanta porque esa luz de modelado es lo suficiente como para que sus clips de vídeo queden increíbles, ¿no? Porque ya tienen como un poquito de luz en el primer plano, el fondo más oscurito, las luces de detrás de colores y les queda genial. Y entonces de esa manera hago la fotografía. El problema en la hora loca a la que yo me enfrenté eran las gafas con luces. Porque resulta que la gente se ponía unas gafas que llevaban iluminación. Y obvio esa iluminación viene de un sistema que alimenta una pequeña pila. Y el problema fundamentalmente es que si tú haces fotografía con una velocidad de obturación alta, va a haber muchas fotos en las que la gafa esté apagada y otras en las que esté encendida. Porque resulta que la luz de esos pequeños LED que lleva dentro no es como que continua, sino que en realidad si pudiésemos ver la cámara muy lenta estaría todo el rato mandando destellos. Entonces, trabajando a ciertas velocidades de obturación, me encontraba con que clavaba algunas fotografías y tenía las gafas completamente apagadas. Y en otras tenía las gafas encendidas. Y en otras un trozo de la gafa encendida y el otro apagado. Y lo que hice para solucionar este problema fue buscar una velocidad de obturación que de alguna manera me permitiera tener muchos más aciertos que fallos. Y gracias a que hice eso, empecé a ver las gafas de todo el mundo iluminadas en mis fotos, porque si no, lo que me encontraba es que algunas estaban encendidas y otras estaban apagadas, ¿no? Y a eso súmale que, evidentemente, si tú tienes un flash en la mano y estás acostumbrado a iluminar de una manera con una cantidad de luz y de repente la persona se pone una fuente de luz en la cara, lo que va a ocurrir es que si tú trabajas con una obturación que te dé una exposición en donde tu flash quede bien y, digamos, las gafas queden bien, lo normal es que pierdas el ambiente. O sea, tienes que trabajar perdiendo un poquito del ambiente. Tienes como un fondo mucho más oscurito porque el flash tiene demasiada potencia, incluso al mínimo. Eso es lo que ocurre con casi todos los flashes del mercado. La razón por la que me gusta el Profoto A2, que es el que utilizo habitualmente para esto, es que me permite bajar la potencia hasta 0,1. Y eso me permite dar muy poca luz, porque yo necesito ambiente. Necesito las gafas. Y además de eso, necesito poner un poco de luz para que la atención se centre en la persona a la que le estoy haciendo la fotografía y me quede mejor iluminado, que no tenga sombras incómodas en la cara, que se vea claramente bien iluminado. Entonces, poder trabajar a 0,1 es una gran ventaja. Pero yo no estoy aquí para convencerte de que te compres un flash de Profoto, que me da absolutamente igual. Estoy aquí para darte soluciones. Y no sé si sabías que de la misma forma que existen filtros de colores, geles de colores para ponerle a tu cámara, existen filtros ND para ponerle delante a tu flash. Mucha gente no sabe que estos filtros existen y cuando tú vas a una tienda de artes escénicas puedes pedirlo y puedes quitarle luz a tu flash poniéndole simplemente un gel delante. Entonces, si en un momento dado tú tienes un LED o tienes un flash y es demasiado potente para una situación de este tipo, acuérdate de esto y vete a comprarte un gel ND para restarle luz a lo que sería tu flash. Y de esa manera, pues a lo mejor no te da para comprarte el Profoto o simplemente no te gusta y no lo quieres porque no lo vas a utilizar, por la razón que sea, pero sí tienes la posibilidad de llegar a tener muy poca potencia. Porque habitualmente la gente no se entera y creen que un flash al mínimo de potencia va a darte muy poca luz. Pero realmente, cuando tú estás en una situación en la que tienes que subir el ISO hasta 6400 para capturar ambiente, para tener esos colores tan bonitos, porque tu cámara te lo permite, el flash es un pepinazo, incluso al mínimo de potencia, porque no está pensado para esa situación, está pensado para iluminar. Entonces, quien lo diseña piensa, ¿por qué le voy a poner menos potencia que la de una vela? Pero es que es exactamente esa la potencia que necesita. Entonces, bueno, pues ya sabes que trabajando con una velocidad de obturación adecuada van a aparecer mucho más las luces de este tipo, de las gafitas y de todas estas cosas que utilizan. Y además, pudiendo trabajar con un poco de flash, pero muy poco, vas a tener una luz súper bonita y las fotografías de esa parte de la boda te van a salir increíblemente bien. Espero haberte ayudado. La verdad es que los podcasts un poco más técnicos a veces se me hacen pesados incluso a mí. O sea, empiezo a hablar y pienso, estoy pensando mientras hablo, ¿la gente realmente le importará esto? ¿Realmente le darán valor a esto? Porque evidentemente no es para todo el mundo. O sea, hay muchísima gente que no se siente identificado con este tipo de reportaje ni con este momento que yo he planteado, ¿no? Pero bueno, supongo que es cuestión también de ir tocando diferentes palos y recibiendo el feedback que me vais dando en comentarios y mensajes privados y demás. Así que si te ha molado o si no es un tema que especialmente te he hecho ilusión, pero te has quedado hasta el final, déjame un comentario y así te voy leyendo. Te mando un abrazo muy grande.